Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son. A
fondo. En un comunicado dado a conocer en Miami, el Think Tank o Grupo de Pensamiento Cuba Siglo XXI reitera su alerta sobre la injerencia rusa en Cuba y las peligrosas mutaciones y alianzas que ella impulsa en el futuro inmediato en la isla. El grupo califica de graves los tiempos que se están viviendo y hace un llamado a los cubanos excluidos y desterrados por el régimen para evitar que organizaciones espurias dirigidas desde La Habana los representen.
Sí, señor, el tema de Rusia es el tema recurrente del momento y lo dicen los analistas, los periodistas, el peligro que se enfrenta la población cubana, el pueblo de Cuba con este regreso de los rusos. Ya no es la Unión Soviética, ya no es la época de los años 60, estamos en un momento distinto de la historia incluso de Rusia, y por eso es la alarma que se está creando por este retorno, además ya abierto, lo ha dicho el gobierno cubano, lo dicen los rusos, el retorno de los rusos a Cuba. Esto que acaba de leer José Luis es parte de un informe, de un comunicado dado a conocer por Cuba Siglo XXI, este think tank, grupo de pensamiento, y tenemos a su vicepresidente aquí con nosotros de Siglo XXI, que a su vez es el presidente de Havana Consulting Group, Emilio Morales. Emilio, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Muy bien.
Tu primera impresión al conocer este acercamiento, mucho más esta compenetración de Rusia con Cuba, ¿cuál fue?
Bueno, mira, aquí hay dos grandes problemas que ellos están intentando resolver. Uno es la trabazón que tiene Putin en la guerra con Ucrania. Ellos están estancados, no están ganando la guerra, ya la guerra va más, por más de un año. Y la otra es el problema que tiene Cuba de que está sumido en una crisis multisistémica y no sabe cómo salir de ella. Entonces, en este caso, el imperialismo ruso se ha acercado a Cuba y yo diría que se aprecia mucho, se parece mucho este escenario a lo ocurrido en los años 60, cuando los Estados Unidos pusieron cohetes cerca de las fronteras de la Unión Soviética para disuadir la amenaza soviética. Y ellos contraatacaron poniendo los cohetes en Cuba. Yo diría que hoy tenemos algo similar, sin la necesidad de que ellos tengan que instalar cohetes en la isla. Sencillamente, con enviar dos submarinos cargados de armas nucleares y un par de barcos igual cargados de armas nucleares, soportados por un acuerdo militar de países amigos, es suficiente para volver al problema que tuvimos en los 60. Y es una manera de presionar a los Estados Unidos para que presione a Zelensky en parar la guerra y ellos salvar la cara y no salir como derrotados. Entonces yo creo que eso es lo que viene. Entonces, ¿a cambio de qué Rusia le propone esto a Cuba? Bueno, yo te ayudo para salir de la crisis, yo invierto capital en Cuba, pero me tienes que cambiar las reglas del juego. Yo tengo que ser propietario de tierra, yo tengo que ser propietario de edificios, me tienes que dar luz verde para invertir en las MIPYMES, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que cambiar tu legislación. Sí, son cosas, podemos conectar la banca, así de paso, yo lavo un poco de dinero a través de ustedes, porque las sanciones no me lo permiten. Este es el mapa que tenemos ahora en la mesa. Y esta es la solución que han buscado estos dos países parásitos, digamos, para llamarlo de una manera, para tratar de resolver sus problemas individuales.
Aquí tú acabas de decir un punto y acabas de hacer una comparación con la década del 60 que me llama muchísimo la atención, Emilio. Por un lado, en el 60, bueno, ya, los barcos, los cohetes, etcétera, ya lo sabemos todo lo acabas de decir. Aquí lo que pudiera estar en este momento sirviéndole Cuba a Rusia, y es un poco reiterativo con lo que dijiste, pero quiero estar claro en esto, para utilizar a Cuba como un trampolín hacia otros mercados que puede ser Latinoamérica, por ejemplo, y para que su mafia rusa, o sea, para que los oligarcas, como le llaman internacionalmente, otros le llaman la mafia, esta mafia oligárquica rusa pueda operar desde Cuba y quizás burlar un poco el cerco que tienen alrededor de Moscú.
Bueno, esa es la parte económica y el trasfondo financiero que puede haber dentro de estas negociaciones. La otra parte, que es la que mucha gente no aprecia o no lo ve, es la que te mencioné de poner un submarino o un barco en el puerto de Cienfuegos o en el puerto de La Habana. No necesariamente tú tienes que tener 50.000 hombres en el terreno, no tienes que hacer toda una logística para instalar cohetes, sencillamente los fondeas ahí como un periodo de entrenamiento o de visita a puertos amigos soportados por tratados militares. Es una manera de tener a Estados Unidos amenazado con armas nucleares, pero ahí mismo, a 90 millas de sus costas. Entonces, eso es lo que la gente no está viendo ahora, pero es lo que yo veo venir como una solución a que Estados Unidos le diga a Zelensky, oye, vamos a apartar aquí el tema este de la guerra. Entonces, son dos cosas que se mezclan aquí. Entonces, por otro lado, viéndolo de la parte cubana, de lo que nos toca a nosotros, la diáspora, es lo que dice el anuncio, ¿no? El comunicado. Sí, estos tipos están tan metidos en esa crisis que no saben cómo salir de ella, que son capaces de anteponer cualquier cosa con tal de satisfacer sus necesidades de mantenerse en el poder. Y eso significa hacer estas concesiones a los rusos que nunca en su vida le han hecho a nadie. Porque eso de cambiar la legislación en algunos aspectos, me huele a que ellos quieren ser propietarios de tierra, cosa que no ha hecho ningún inversionista extranjero en Cuba, no lo ha logrado ninguno en 64 años.
¿Y tú crees que Estados Unidos responda?
Bueno, esta es la otra parte de la película esta. Aquí hay que trasladarse a lo que pasó hace un par de años cuando Biden arrancó esta administración y el desastre que fue la salida de Afganistán. Mi opinión personal, ese fue el punto que motivó a Putin a invadir a Ucrania. Sí, esa debilidad mostrada por los Estados Unidos en la retirada de Afganistán lo vio como un punto débil. Y esa visión de punto débil, no creo que los rusos la hayan perdido. Y probablemente están apostando ahora a esto que nosotros hemos mencionado en el comunicado. Sí, ellos pueden mirar la página y decir, bueno, si tú me estás acercando a las tropas de la OTAN a mis fronteras con un nuevo miembro y con Ucrania que pretendía hacerlo, entonces yo te voy a poner de nuevo los cohetes, no necesariamente en el terreno, pero sí en las aguas cubanas.
La ganancia de Cuba en todo esto, cuando digo Cuba, la ganancia del gobierno cubano, en un poco de trigo, en unas inversiones, en que lo saquen de la, digamos, de la miseria que están viviendo en este momento para poder seguir controlando internamente el país. Decía Miriam Leiva en el programa, la periodista independiente cubana, decía que el gobierno cubano debía haber abierto, que tenía todas las posibilidades de abrir su economía para tratar de salir de esta crisis, y lo que hizo fue, bueno, pues a cambio de la represión, el entreguismo. O sea, mantiene la represión y al mismo tiempo el entreguismo, y es lo que le permite seguir, digamos, viviendo.
Emilio, perdóname, sí. Fíjate, además, Miriam agregó algo que lamentablemente uno a veces se ríe, pero es una realidad, y dice que un vecino hoy, sí, cuando ella le pregunta, sí, ¿cómo estás?, le dijo, bien aquí, saliendo, dijo él, aquí, saludo en mi nueva, a Miriam diciéndole, aquí en la colonia.
En la colonia.
Fíjate cómo va el cubano.
Le lo saludó y le dijo, ¿qué, cómo usted está? Y no es un opositor.
No, un vecino.
Un vecino de la calle.
Aquí.
Y le dijo, aquí, en la colonia.
Aquí. No, mira, primero que todo, desde el punto de vista, yo diría, ético y moral, creo que este apoyo genuflexo, vamos a llamarlo de una manera bien práctica, que le ha dado el gobierno de Díaz-Canel y Raúl Castro a los rusos en esta invasión, es como que, imagínense, en la época de la Segunda Guerra Mundial era alinearse con Hitler, sí, prácticamente. Para mí es lo mismo, porque esto es una guerra genocida donde matan mujeres, niños, gente inocente, población civil, etcétera, etcétera. Y lo vemos en las imágenes de las ciudades arrasadas completamente. Ahí no hay objetivos militares. Entonces, dar este soporte a este tipo, a este genocida que es Putin, para mí es equivale a alinearse en la época de Hitler con Mussolini y con los japoneses en aquel entonces. Entonces, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de que ellos van a resolver el problema de la economía cubana? No van a resolver ningún problema. El problema de Cuba es interno. El problema de la economía cubana es interno por todas las trabas y las leyes que ellos tienen que no permiten que el cubano genere riqueza. Ni siquiera son capaces de ver que tienen una diáspora aquí preparada, con dinero, con capital de intelectual, lista para entrar en Cuba y recuperar la nación. Ni siquiera ven eso. Entonces, eso es lo que tenemos.
Pero incluso voy a hacer ahora un paréntesis en esto que acabas de decir, porque ahora me voy a Havana Consulting Group. Parte del trabajo de ustedes era aconsejar a posibles inversionistas o gente que querían ir a Cuba a invertir. Ustedes les decían, mira, aquí las reglas de juego son esto, el gobierno cubano hace esto, hagan esto. O sea, el gobierno cubano no se abrió no solamente a la diáspora, no se abrió ni a los inversionistas extranjeros. Cuando digo inversionistas extranjeros, digo inversionistas grandes, extranjeros, que no le iban a retar el poder, porque la diáspora le puede retar el poder. Pero un inversionista americano no le va a retar el poder, ni tan siquiera se abrieron a ellos.
No, mira, al final yo creo que es esa mezcla de mediocridad y capricho de una ideología estúpida, absurda, que usan para mantenerse en el poder. Entonces ellos, cualquier cosa que ellos cambien ese status quo o que lo puedan cambiar, ellos no lo van a aceptar. No lo van a aceptar, entonces porque tienen miedo a eso mismo, a perder el poder. Y al final lo que están haciendo es destruyéndose internamente ellos mismos. Es como un paciente que ya está en cáncer terminal, pero que no acaba de estirar la pata, como se dice popularmente. Entonces, en esa agonía, en ese medio de esa agonía, es que ellos están tratando de agarrarse de lo que sea y son capaces de hacer estos tipos de tratados en medio de una guerra genocida con una potencia imperialista como la de los rusos.
Ahora, Emilio, se habló de que Cuba, y muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Cuba trataría en algún momento de acercarse a la economía de Vietnam y no sé qué otro país, ¿te acuerdas?
No, China.
Y China, pero parece que no, China. Que van por el modelo ruso para, entre otras cosas, ojalá, revitalizar la economía. ¿Crees tú que esto sucederá finalmente?
Yo no creo que ellos vayan ni a lo de China ni a lo de Vietnam. En realidad, todo ha sido hojarasca. Reciben a los presidentes chinos, al de Vietnam, a sus delegaciones de partido, año tras año, pero de ahí no pasa nada. Se pueden firmar algunos memorandos, MOU, o memorandos de entendimiento, y eso, y nada es lo mismo, porque en la práctica no se concreta nada. Por ejemplo, hace pocos meses, una empresa vietnamita, que estaba en Santi Espíritu, una empresa mixta que producía arroz, después de 20 años se tuvieron que ir, porque se dieron cuenta que aquello no funcionaba para nada.
Y los impagos, los problemas de impago con esa empresa vietnamita fueron terribles.
No, impagos y de todo tipo. Uh-huh. Entonces, con ese lastre y con esa cuestión práctica de la vida, de que demuestra que es imposible hacer negocios con Cuba, ni los chinos ni los vietnamitas les van a interesar. Y como a ellos tampoco les interesa, entonces lo que quieren es eso, un nuevo mecenas, pero ya los rusos le están poniendo condiciones. Entonces vamos a ver en qué para esto. Porque a lo mejor esto es mucho ruido y pocas nueces. Porque cuando en la práctica tengan que implementar todo lo que le están pidiendo los rusos, vamos a ver si ellos van a bajarse los pantalones como le están pidiendo.
Después de la Unión Soviética apareció así, sacado como el mago que se lo saca de abajo la manga, apareció Hugo Chávez, apareció Venezuela. Ya Venezuela ya lo exprimieron, igual que exprimieron a la Unión Soviética.
Y Chávez murió
y Maduro tiene más problemas, tantos problemas como Díaz-Canel, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre lo que fue el mecenas de Venezuela y ahora Rusia, en tu opinión?
¿En lo que viene ahora con Rusia?
Sí, exacto.
No, la diferencia es abismal. Ahora lo que viene no es un mecenas. Lo que viene es un capitalista a decirle, tú quieres dinero, yo me llevo mi dinero cuando yo lo invierto aquí, o tienes que darme condiciones. Si yo voy a invertir en hoteles, los hoteles son míos, la tierra es mía y no me la puedes quitar. Eso es lo que están pidiendo los rusos.
Claro, porque no es lo mismo fajarse con un latinoamericano que fajarse con Putin. No.
Exacto. Entonces, Putin va a decir, ok, yo te ayudo, pero tú tienes que respetar las reglas que pongamos en el juego. Y eso es lo que vamos a ver si ellos están dispuestos a hacer.
No, pero si no lo hacen, ¿de dónde van a sacar las ganancias?
Vamos a suponer que lo hagan. Eso no va a prosperar en 6 meses. Eso tiene un tiempo, una hoja de ruta de vida que puede durar 5 o 6 años.
Claro.
Porque instalar una terminal de producir energía de paneles solares, eso no se hace en 6 meses. Eso lleva tiempo. Entonces, el problema de ellos es el tiempo. ¿Cuánto más pueden aguantar sin dinero? Yo no creo que mucho.
Ahora, ¿tú piensas, Emilio, que la ofensiva comercial realmente de Rusia es más presión para Estados Unidos que otra cosa?
Sí, yo pienso que la jugada estratégica de los rusos va por ahí. Date cuenta, si tú miras el historial, ¿cuántas inversiones han hecho los rusos en Cuba en los últimos 30 años? Yo te diría que ninguna, ninguna, no han hecho nada. Entonces, de buenas a primeras van a invertir en Cuba, un mercado que está a más de 10.500 millas de su geografía, que no tiene nada que ver Cuba con los rusos, que no tienen ningún producto que llevar a Rusia. No tiene ningún sentido eso. Entonces, todo es presión y todo es juego geopolítico, estratégico. Y lo que más lo apura a los rusos ahora es resolver el tema de Ucrania, de la guerra que no la están ganando.
¿Tú crees que la negociación la quieran entrar por ahí, por la presión que puedan poner? Estos programas que estamos haciendo nosotros en este momento son programas, por supuesto, donde se puede estar discutiendo también en otro think tank, en otro lugar del mundo. Se puede estar discutiendo en el Departamento de Estado. Se puede estar discutiendo, por lo menos pensando, por muchas personas. ¿Ahí es donde quieren llegar los rusos?
Exactamente. Esa es mi visión del problema. Porque los rusos no van a resolver el problema de Cuba. Estuvieron más de 30 años amamantando al bebé y lo perdieron todo. Entonces, ahora saben, y saben que ellos son malos pagadores, y saben que las leyes que actualmente tiene Cuba no permiten que ellos escapen a que esos capitales se vayan a un saco sin fondo. Entonces, tendría que ser algo muy novedoso, algo en que los cubanos tienen que ceder muchísimo. Entonces, sientan un precedente también con los inversionistas que ya están dentro de Cuba. Tú le estás dando a los rusos lo que nunca nos diste a nosotros. Después que nos jugamos el pellejo por ti, después que pusimos miles de millones de dólares aquí y nos tienes como 4 o 5 años sin pagarnos. Entonces, es una amalgama de problemas que se le van a juntar ahí tremendo.
Claro, pero decíamos en el programa también que la Asamblea del Pueblo Popular, el partido, están revisando las cuestiones económicas, los lineamientos, ¿no? El futuro.
El diseño constitucional de Cuba.
Así mismo. Pero que lo están haciendo después de que, bueno, unos cuantos días de la notificación de Rusia de que modifiquen un poco la legislación y una nueva hoja de ruta con Rusia, con Moscú, en fin. No sé, aquí hay muchas cosas.
Y cuando estuvo el primero que rompió el hielo, se me olvida el nombre ahora, este hombre muy cerca, Titov. Cuando Titov va a Cuba, después que se va Titov, ponen el dólar estadounidense nuevamente, se aceptaba el dólar estadounidense. Es decir, que aparentemente todos los cambios que están haciendo en Cuba, estructuralmente hablando, se están haciendo para contentar a los rusos y para abrir que ellos manejen toda esa parte de la economía, ¿no?
Quiero tener también tu análisis a lo siguiente. Rusia está diciendo que va a abrir 2-3 sucursales, ¿verdad?
De banco.
De banco. Y ya hay personas en las redes sociales desde el interior de la isla que dicen Cuba se enlista en la aceptación de moneda rusa para circulación nacional. El vicepresidente ruso informó que en un futuro cercano en tiendas, café y restaurantes se podrá pagar en rublo. ¿Qué te parece?
Sí, ellos están tratando de inyectar el capital de su moneda, que no vale ninguna parte también. Eso va a ser un desastre, porque ¿con quién van esos rublos? ¿Para qué le van a servir al gobierno cubano? ¿Para comprar nada más que en Rusia? Porque esos rublos, ¿dónde van a comprar con esos rublos? ¿En qué parte del mundo? ¿Quién le va a aceptar los rublos? Cuando es un país que está bloqueado financieramente, donde están fuera de SWIFT, están fuera de la banca internacional, ¿cómo? ¿Cómo va a fluir el dinero? ¿Entre Rusia y La Habana? ¿Para qué? Para nada. Eso es pérdida de tiempo y mucho ruido y pocas nueces. En la práctica, en la concreta, vamos a ver qué va a pasar, sobre todo a partir de esta flexibilización que le están pidiendo los rusos con la legislación. Ahí es donde está la clave del asunto.
Ustedes en Cuba siglo XXI, hay una parte que yo la noté aquí y es que, y hablan de la diáspora, hablan de los excluidos cubanos, de los desterrados, es decir, del exilio cubano en sentido general. ¿Qué se puede hacer desde afuera? Porque tampoco veo acciones de grupos exiliados o grupos de cubanos, digamos, levantando la voz como lo ha hecho Cuba siglo XXI.
Mira, desafortunadamente, cuando tú miras eso, tú dices, bueno, hay muchas yuntas de güey hablando por su cuenta, por decirlo de una manera, ¿no? Y yo creo que este es el momento de que todo el mundo tiene que alinearse en un solo objetivo, y es en que se acabe aquello. Entonces, hay que buscar la manera, no sé cuál es en este momento, pero hay que buscar la forma de que todo el mundo se alinee en una sola dirección. Porque esos golpes esporádicos, individuales, no van a ninguna parte. Y eso es lo que ha mantenido a esta dictadura más de 64 años después.
¿Qué se puede hacer desde afuera?
Bueno, yo creo que hay que organizarse afuera y organizarse adentro. Son los dos problemas, grandes problemas que tiene la diáspora y el pueblo cubano. Y en eso, la dictadura ha sido muy eficaz, en dividir.
Sí, pero y además de eso, en reprimir.
No, claro.
Y además de eso,
reprimir.
Al interior.
Lo que hemos visto es que han pasado 6 décadas dividiendo, pero ya la división no fue suficiente. La gente explotó el 11 de julio, correcto. Uh-huh. Entonces, ya después del 11 de julio vino una represión brutal. La represión existía antes, pero no de la manera que lo hicieron el 11 de julio. Entonces, y así todo, después del 11 de julio han habido otras nuevas manifestaciones. Así que ya la gente está perdiendo ya. Cuando un pueblo tiene hambre, ni represión ni cárcel va a parar la bola de nieve que viene en camino. Eso no lo para nadie. Cuando eso explote de verdad, eso no lo para nadie.
Yo creo que hace falta alguien, ¿no? Una persona que convoque a esa unidad y que se establezca, como dice Emilio, ¿no? Un futuro de verdad en medio de todo esto que estamos viendo y que está padeciendo el pueblo cubano.
Vuelve el término que dijo Emilio Morales hace un rato, tiempo. Si el gobierno cubano tiene tiempo de poder, digamos, mover algún tipo de capital ruso dentro de Cuba que le permita darle un poco de alimentos a la población, quizás sea lo que esté buscando. Pero si no le da el tiempo, no se sabe lo que va a pasar, por supuesto. Y tú acabas de decir que no tiene el tiempo, porque montar toda una estructura económica es un problema de tiempo, Emilio.
Sí, también. Y además, sobre todo sobre la base que se va a montar esa supuesta penetración rusa, y eso es lo que todavía no se ha definido. Si Cuba ahora ellos tienen que sentarse a ver qué ceden y qué no ceden. Y vamos a ver si eso satisface a los rusos.
Sí, señor. Esa es la otra.
Imagínate tú.
Emilio Morales, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en el programa.
Bueno, gracias a ustedes. Y saludos a la gente de Viñales, de Cuajaní.
Ah, mira, qué bien.
Que allá. Lo juegan ustedes mucho.
Ah, oh, sí, por allá, por el Valle de Viñales.
Por el Valle de Viñales.
Pues saludos a ellos.
Qué lindo es el Valle de Viñales. Fui una vez, era
precioso
el Valle de Viñales, precioso. Bueno, ¿y qué cosa no es precioso en Cuba?
Ojalá que no metan mano los rusos ahí. Emilio Morales, muchísimas gracias. Hasta aquí entonces, tema a fondo.
Gracias a ustedes.